Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado que es escritor, es un libro. ¿Quiere un mate, Diego Mariano? Sí, sí. ¿Va a volver? No? ¿Abandonó el mate de viaje?
En el viaje sí lo abandoné.
Sí, bueno. Ahora lo vamos a volver. Lo
estamos retomando.
Está con nosotros el señor Julián Maradeo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes.
Y tiene en sus manos un libro que dice Lobby, 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 Lobby. Ahí acérquese el micrófono.
Lobby,
al...
Lobby, 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 Lobby.
Exactamente. ¿Cómo se construye el verdadero poder detrás de el poder? La primera pregunta, Julián, es ¿qué es el lobby?
Definimos con Ignacio Damiani, el coautor, lobby como un mecanismo que tiene un factor clave, cualitativo, que es el factor relacional. O sea, el lobby no lo ejerce solamente un actor sobre otro y el otro en estado pasivo, sino que justamente... hay un diálogo y la clave es la transacción, es qué tiene para ofrecer uno que beneficia al otro y viceversa. Doy un ejemplo para que esto se vuelva mucho más concreto, porque aparte cada corporación ejecuta un lobby de manera diferente, en momentos distintos, con personas con cualidades diferentes. El lobby judicial, tan en boga en años electorales. Tenemos dos maneras, como mínimo, de crear un juez. Hay uno que...
crear un juez.
Exactamente. Dos formas de crear un juez con actores que se interrelacionan, pero que quizás recorren caminos diferentes. Por ejemplo, hace poco se conoció que María Eugenia Capuchetti había sido designada como la jueza para reemplazar en el juzgado elector, en el juzgado federal número 5 a Norberto Yarvide, un juez súper polémico. Capuchetti tiene una carrera muy propia de la familia judicial, arrancando como pinche y creciendo hasta llegar a ser la secretaria del juez federal Sergio Torres. En el 2014, Capuchetti es nombrada como una especie de secretaria.
Pero secretaria a mí me da otra cosa por el término, es como el asistente de dirección que después dirige, digamos, ser secretaria de un juez es un cargo muy...
Es un cargo muy importante porque es fundamentalmente la que está haciendo todo el trabajo fino para el juez.
El lobby.
Y, exactamente. Uh-huh. Ahora, como el rol es el de diálogo con otros actores, hay que empezar a ver el recorrido porque Capuchetti en 2014 es nombrada en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién era la persona que la lleva a la Procuración? Martín Ocampo. ¿Quién era Martín Ocampo, recientemente eyectado como ministro de...
Después del operativo River Boca, donde la agresión al micro de Boca.
Martín Ocampo fue director suplente de Cronopios, empresa vinculada al juego. A cualquiera le podría pasar desapercibido a qué se dedicaba Cronopios, salvo cuando veía que su dueño era Daniel El Tano Angelici. Uh-huh. Ahí empiezan a aparecer los diferentes actores. ¿Quién es el padre de María Eugenia Capuchetti? Fue nombrado en 2005 el jefe de seguridad de la AFA, para todos en realidad el jefe de seguridad de Julio Grondona. En 2014, Capuchetti, padre...
En la época de Stornelli, el jefe de seguridad de Boca.
Exactamente. En ese momento, en el 2014, Capuchetti fue denunciado y luego desplazado por reventa de entradas en el Mundial de Brasil.
O sea, yo creo que nos vamos a marear, pero básicamente lo que hablamos es de la justicia, porque el lobby está en todos lados. Hay lobby en las radios, hay lobby en el ámbito del fútbol, hay lobby en la política, pero en la familia judicial, nunca mejor usado el término que ahora, familia judicial, donde no declaran ganancias, no pagan impuestos, no tienen nada. Es increíble.
Esa es una manera de crear un juez. Hay otro camino, que lo voy a sintetizar para hacerlo más sencillo, que es el que se va a culminar este miércoles 29 en la provincia de Buenos Aires. Acaban de inventar un integrante del máximo tribunal de justicia de la provincia de Buenos Aires, luego de poner a Sergio Torres por decisión política entre dos fuerzas que a priori están enfrentadas, Cambiemos y el kirchnerismo. Esto, dentro de la provincia, acaban de ponerlo a Sergio Torres. Sergio Torres no cumple con el principal requisito que demanda para que cualquier persona se pueda integrar al Poder Judicial, que son 2 años de residencia inmediata. Cuando nosotros hicimos una investigación...
¿Qué quiere decir residencia inmediata?
Vos tenés que acreditar para formar parte del Poder Judicial haber vivido en la provincia de Buenos Aires
en los últimos dos años.
No, okay. En la 2015, provincia. El juez Sergio Torres votó en la Ciudad de Buenos Aires. 2017...
Pero es como la política, ¿viste? Cristina, ¿dónde? Santa Cruz, La Plata...
Pero en la provincia...
No, es la política.
Macri nace en Tandil, es intendente por... Todos van...
Claro. Claro, en la política no existe este adverbio, el inmediatamente.
Claro.
Ahí vos podés haberlo tenido en cualquier momento. Uh-huh. Acuerdo político entre las dos fuerzas opositoras, incluso se llevan puesto la vara del presidente de la Suprema Corte, que es quien le tiene que tomar juramento el miércoles, y diciendo Torres no cumple con ningún requisito para poder asumir como integrante de la Suprema Corte. Nuevamente aparecen otros actores, de manera diferente al caso de Capuchetti, para llevarse puesto, en este caso, a la Suprema Corte y poner a una persona, en este caso el juez federal Sergio Torres, que no cumple con los requisitos para poder ser integrante, en una de las sillas más importantes de lo que es el máximo tribunal de justicia de la provincia.
Ahora, yo para que hablemos con más generalidades, ¿no? Más abierto, y no vayamos a los nombres propios, me gustaría saber si en otros países existe el lobby judicial, porque sé que existe en el Poder Legislativo, ¿no? Se acercan a diputados y senadores, empresarios o distintos nombres grandes de la economía de los países. Pero acá en Argentina es especial que haya operadores judiciales cercanos al Poder Ejecutivo, digamos, y a los, como nombraste recién a Daniel Angelici, a los grandes
clubes de fútbol. Sí, la política y la justicia en todos lados se mezcla, como acá. ¿Es tan común?
Lo que sucede es que hay países en los cuales está regulado. Por ejemplo, en Estados Unidos. Ajá. En Argentina hay proyectos de ley que se estancaron, incluso el del año pasado, ya con aprobación de comisión, que es el paso previo a llegar al recinto, y no fue tratado a finales de año. Nosotros hablamos con Monzó, con Ernesto Sanz, con Alberto Fernández, y todos nos decían que no forma parte de las prioridades. Vamos a ser sencillos, ¿cuáles son las prioridades? Es poder regular en qué marco de transparencia alguien con un interés en particular se sienta con un funcionario. Uh-huh. En Argentina, ¿de qué forma está regulado? Está regulado por un decreto de 2003 en el cual sobre lo que consta ese decreto es que tiene que armarse un registro, un listado de con quién se reúne el presidente, los ministros, los secretarios, los directores. A ese registro se puede entrar a través de internet. Alguien pone registro único de audiencias y uno ve por día con quiénes se reúnen los funcionarios.
Ahora, oficialmente.
Exactamente. Es tan opaco y tan fuera de control que la semana pasada los alrededor de 700 funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional tuvieron tres reuniones.
No 700 puedes, tuvieron tres reuniones.
Solamente tres reuniones, claro. Están inscritas. Pero esto solamente el Poder Ejecutivo. Los uh-huh. proyectos de ley estaban hablando de transparentar con quienes se reúnen, por ejemplo, en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial. Hay casos, que son los que también hay que prestar atención, que muestran aparte la complejidad que tiene esta trama, que son aquellas personas que tienen un fin económico detrás, como por ejemplo lo que se conoció el año pasado cuando se salta a la luz la causa de los cuadernos, las personas que están a cargo del Departamento de Relaciones Institucionales. Uh-huh. El nombre principal es el de Techint, Luis Bennaza, conocido como el ministro del Interior de Paolo Roca. No hay manera de conocerlos si no eras a partir de escándalos judiciales.
Claro.
Bueno, se vuelve todo muy complejo. Lo cierto es que lo que hay que prestar atención, que es lo que expone el libro, son los mecanismos a través de los cuales un actor en particular de una corporación presiona al Poder Legislativo, al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo, y en muchos casos hace pasar el interés particular de un actor como el interés de muchos.
Hay un término que estamos escuchando, sobre todo últimamente, pero que viene hace rato, que es el sorteo de las causas judiciales. Y siempre cuando se sortea, los nombres son prácticamente los mismos. Entonces, la pregunta es, ¿son pocos los jueces que hay, los pocos fiscales? ¿O cómo es un sorteo?
Eso bolilla también, caliente.
¿Cómo es un sorteo?
Es a través de un sistema informático muy frágil. Se lo preguntamos al ministro de Justicia, Germán Garabano, que él reconoce que el sistema es frágil, por eso es que uno se encuentra que durante la etapa del kirchnerismo todas las causas caían en Ollarvide, claro. Y tenían un recorrido muy similar.
Frágil es maleable.
Exactamente. Y por otro lado, hoy
¿Por qué se llama sorteo?
No, es que es un sorteo informático, lo que sucede...
Que hay un solo nombre en ese sorteo.
Está hackeado el sistema.
Claro. Lo que sucede es que es altamente manipulable, según Garabano, producto de un enfrentamiento entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia.
Es Julián Baradeo el que está hablando, el libro se llama El Lobby. El lobby es legal, está permitido la rosca política. Ahora, ¿qué es ser un operador judicial? No hay una figura legal y real del operador, sin embargo... Todos sabemos que tienen mucho más poder en muchos casos que fiscales y jueces.
Los jueces federales, que son los que más lo padecen, también son los que pueden, los que lo describen mejor. Y es aquella persona que tiene
El operador judicial
es aquella persona que tiene el visto bueno del poder político. Necesitas tener un capital detrás para que un juez federal o un juez provincial atienda el teléfono y sienta que el mensaje que vos le estás enviando tiene algún tipo de potencialidad detrás.
¿Se puede nombrar? Digo, porque parece que Angelici...
No es el único.
Por eso, es el que nombramos siempre. Estoy seguro que debe haber, no sé si cientos, decenas, son muchos, son pocos.
Y ahí es clave la relación. En la entrevista que le hace ayer Jorge Fontevecchi en Perfil a Carlos Rosenkrantz, le pregunta por su relación por Pepín Rodríguez. Pepín Rodríguez, que fue el de la idea de nombrar jueces en comisión, que luego tuvo que volver hacia atrás el propio Macri, y él dice que se conoce desde hace 40 años. Bueno, ahí hay una relación que podría pasar de amistad, de compartir cena, de compartir el casamiento de la hija de Pepín, como ocurrió hace poco, y se revitaliza y toma otro cariz a partir de la función que pasa a tomar Rosenkrantz en la Corte Suprema.
Ahora, hay un intercambio, ¿no?, entre los lobistas. ¿Qué piden los jueces?
Por ejemplo, en el caso de Boca, piden entradas. Uno podría decir, ¿un juez federal necesita pedir entradas? Sí,
sí, un palco, mi familia, llevo a mis hijos. ¡Uy, para la final! Quédate tranquilo, le dice el señor juez a su
causita. Vamos a un ejemplo. El día de que ocurrió lo del panadero en el River Boca, la cámara, en un momento, cuando hace una panorámica, enfoca un palco exclusivísimo. ¿Quién estaba? Ricardo Lorenzetti. Esos privilegios...
Sentado en el campo de juego estaba Estornelli.
Bueno, pero había estado.
En el campo de juego.
Sacando entradas.
En el campo de juego, sí, en el medio estaba.
Esos privilegios que a uno le parecerían menores por el alcance que puede tener un juez, o en este caso, en ese momento, el presidente de la Corte Suprema, son de las cosas que piden los jueces de distinta manera, ¿no? Uh-huh.
Hay una copa judicial, ¿es la Roddy Cup?
La Roddy Cup.
Explícame eso, ¿cómo una copa judicial? ¿Cómo que hay un torneo de jueces?
Bueno, a fin de año se juntan. Ah, ¿de truco?
Ah, claro.
Otro truco de los jueces.
Es espectacular.
Entonces está bien.
Otro truco de los jueces, gran
tipo. No, miento.
La Roddy Cup es en honor al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien le dicen Roddy, y los invitados son personas de diferentes actividades. Se lo ha visto, por ejemplo, alguien muy cercano a Scioli en su momento, que era Scarcella, pero también aparecen jueces, aparecen fiscales.
¿Scarcella se llama?
Sí.
Me vuelvo loco.
Pero no con X, con S.
¿Y quién es Javier Fernández? O sea, era el operador del kirchnerismo en la justicia.
En realidad es el operador del peronismo. Siéndolo.
Ah, ok.
La clave es entenderlo a Fernández como parte de un trípode.
Alguna salconada dijo, vos miralo a Fernández, vas a entender absolutamente todo lo que pasa, y yo no sé quién es.
Por lo que dice Hugo, es un código casi de interpretación para comprender cómo se están moviendo las aguas dentro del mundo judicial en la relación con la política, y otro elemento que no hemos nombrado hasta ahora, que son los servicios de inteligencia. Javier Fernández fundamentalmente era parte de un trípode que de un lado lo tenía Antonio Stiuso, y del otro lado tenía al actual vicepresidente segundo de Boca, que es Darío Ricciardi. Ellos, como representante de un estudio jurídico muy importante, que lo que hizo durante una etapa del kirchnerismo es presionar a los jueces. Javier Fernández, cuando Stiuso queda fuera y Ricciardi también es separado, solamente que ahora va a otra función, que es la relación con la AFA que mantiene Boca, lo que hace es ordenar, pero en relación con Lorenzetti. Es Lorenzetti el que logra ordenar a Javier Fernández.
Bueno, si se marearon, ¿qué esperaban? ¿No? Se llama Lobby, el libro, estaba hablando de Lobby, hay una rosca, un giro permanente que no termina nunca, ¿no? De relaciones, de vínculos, de favores, de pedidos y de devoluciones también.
Pero se puede, una cosita, ¿se puede llegar al poder sin Lobby? No.
Sin lobistas, en realidad sería...
Bueno, sin hacer lobby, digo,
no,
sin
hacer
lobistas.
Lobby no...
No, bueno, pero...
No pareciera un delito per se.
No, incluso hay un artículo de la Constitución que es el derecho a peticionar ante las autoridades. Lo que sucede es que toda actividad se puede volver potencialmente dañina si no es regulada, si no es transparentada. Si los ciudadanos o las organizaciones que se encargan de revisar los parámetros de transparencia de un Estado no pueden acceder a la información libremente, que es lo que en este momento en la Argentina no ocurre. Hay otro mecanismo de lobby que tampoco hemos charlado hoy, que es el de la puerta giratoria.
¿El de los presos que entran y salen o qué?
El de, se podría decir, los de cuello blanco, aquellos que primero están en una función ejecutiva, vamos, por ejemplo, Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, ex director ejecutivo de Monsanto en Argentina. Aquellos que pueden llevar el interés de una empresa, en este caso multinacional, a el Estado.
Ministro y luego, de Energía.
El ministro de Energía, Aranguren, lo que fue el propio Caputo.
Sí, claro.
La puerta giratoria es otro mecanismo muy efectivo y escasamente visible para efectuar un lobby muy eficaz.
¿Cuál sería la manera de desactivar eso? ¿Denunciándolo? Pero son prácticamente
invisibles. No es tanto denunciando. En realidad tenemos la oficina anticorrupción que cada vez que han saltado...
Vos decís el club de fans de Mauricio.
Exactamente.
Que maneja Laura Alonso, es la presidenta del club de fans.
Desempeñado por alguien que no cumplía con uno de los principales... Con uno de los principales requisitos para poder ser la titular de la oficina anticorrupción, como es Laura Alonso. Y de exactamente. Y de todas formas es un cargo en el cual se desenvuelve. Ella, cada vez que ha tenido que dictaminar al respecto, lo que ha dicho, bueno, es hay una incompatibilidad.
La última es, no voy a investigar más a este gobierno porque van a decir que soy parcial. Pero es tu tarea investigar.
Creo que nunca entendió la tarea.
Ahí tenemos un problema que es fundamentalmente el hiperpresidencialismo, que lo que hace es cooptar cada una de las áreas.
Sí, que nos ha afectado siempre, ¿no? Verticalismo extremo, y con Cristina ni hablar también, ¿no? Era la misma manera.
Hay un lobby del que hablas en el libro que es quizás el digamos, no hay un beneficio económico, ponele, una búsqueda económica, que es el lobby del Papa. Y cómo lo buscan al Papa también, porque lo querés tener de tu lado. Y hablas de un acercamiento con la CHA.
Cuando estaba comenzando...
¿Con la comunidad homosexual argentina?
Sí.
Exactamente. Cuando estaba comenzando, empieza a tomar velocidad el tratamiento de lo que era en su momento el proyecto para sobre el matrimonio igualitario. Se comunica a través de su vocero, Guillermo Marcó, que lo sigue siendo en Argentina, con la CHA Bergoglio. Y lo que pide es que no vayan por el matrimonio igualitario, vayan por la unión civil... Y él garantizaba no ejecutar una oposición férrea. La CHA le rechaza esa propuesta y terminó siendo Bergoglio quien se encargó de motorizar todo tipo de presiones. Igualmente lo hizo el año pasado con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Presiones de diferentes características. Una personalizada, si se quiere, despacho por despacho. Otra territorial, directamente marchando sobre las familias de los legisladores en sus pueblos, pero aparte con mensajes como el que transmite en una nota Mariano de Bedia en la Nación, diciendo esto se va a notar en las épocas de las elecciones cuando el mensaje desde el púlpito sea en contra de aquellos que hayan osado desafiar lo que era en ese momento la voluntad y la decisión de la Iglesia en relación con ese proyecto. Lo cierto es que con el Papa se da algo muy particular. Ustedes verán que cada vez que él en una homilía lanza un mensaje, muchas veces hay una interpretación local porque coincide con texto y mensaje, a pesar de que hoy es la cabeza de un Estado universal.
Sí.
Y eso es clave para entender cómo tiene ese doble juego todo el tiempo Bergoglio, también con sus intérpretes locales.
Cuando te propusiste hacer el libro, casi que quiero ir atrás. ¿Por qué te propusiste hacer el libro? ¿Qué buscabas? ¿Qué fue lo que te motivaba? ¿Por ahí algún lobby en particular? Acá hablamos de el eclesiástico, el judicial, el político. ¿Qué buscaste cuando empezaste con esto?
Desgranar el sistema. Nos interesaba volver...
¿El problema es el sistema?
Es el sistema. Accesible el sistema en sus múltiples caras, por eso hay 6 corporaciones. Está la política, está la empresarial, está la justicia, está la financiera, están los sindicatos y está la Iglesia. Mostrar...
Tremendos todos.
Exactamente. Cada uno con sus lenguajes, sus intereses, describir quiénes son los lobistas paradigmáticos y por qué, cuáles son las características, pero aparte cómo cada uno logra por momentos, quizá por fracciones menores de tiempo, quizá no, por mucho más tiempo, hacer pasar un interés particular, claro, por el general.
Yo creo que el judicial y el político es el que más nos ocupa y el que más nos indigna. Y atrás aparece el sindical, que es bravísimo, y el empresario, que es prácticamente desconocido y está permanentemente tejiendo en el judicial y en el político.
Nosotros
el lobby empresario.
Charlamos para este
Hay
libro.
Terrorismo empresario.
Charlamos para este libro con Hugo Moyano.
Y, ¿que es empresario o sindicalista? Porque para mí son las dos cosas.
Bueno, por supuesto, cuando él...
Presidente del club.
También, dirigente de AFA.
Bueno, es clave para entender hoy cómo se construye el poder en Argentina, por qué muchos dirigentes
más,
saltan al fútbol.
La AFA podría ser un gran ejemplo, ¿no? Digamos, cómo se sacaron de encima a Tinelli y lo neutralizaron con Moyano poniendo en ese lugar, tu cuñado de presidente y entre medio de los dos Angelici.
Aparte, el fútbol les permite tener ese roce de popularidad que cualquiera que quiere competir a algo, o aunque sea mostrar que está en condiciones de hacerlo, Macri lo ha demostrado, es un camino a recorrer potable. Lo cierto es que Moyano, cuando le preguntamos sobre su faceta como empresario, lo que nos dice es que todas las empresas que en este momento tienen participación del sindicato de camioneros es fundamentalmente para beneficio de los trabajadores. Hay una disputa muy importante que dio Moyano en muchos municipios relacionados con la recolección de la basura. En Quilmes, llegando directamente con amenazas de Pablo Moyano al Barba Gutiérrez, que también viene del sindicalismo, llegando a hablar hasta de muertos.
Mirá, Pablo, el más tranquilo de la, claro, de la familia.
Hay otro lobby que se expresa también en los medios de comunicación y en las redes, y me interesa particularmente la mirada de Pichetto, ¿no? ¿Qué es lo que dice el senador sobre la política de la indignación? Que es lo que mueve un poco a la opinión pública.
Pichetto hace una lectura un tanto demodé para los tiempos que corren, pero lo cierto es que él está hablando del lobby, de los medios de comunicación, que para nosotros es el lobby, que es el recorrido público que tiene, o el mecanismo público que tiene el lobby, que es para presionar, generando indignación a través de personas que quizás solamente leen apuradamente.
Es demodé, pero es real. Sí. Es real. Yo creo que es lo que más mueve la aguja es la indignación. Yo te hago calentar y ya está, estás de mi lado.
Es cierto, eso es cierto. Lo que se está perdiendo, Pichetto, ahí también son los intereses diversos que hay a través de la propiedad de los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, el Grupo Clarín no es ya un grupo centrado únicamente en los negocios del sector de la comunicación, sino
no, se ha
que se ha expandido.
Claro.
Entonces, para poder entender qué hay detrás de una tapa de medios de un diario, por ejemplo, uh-huh, o de un portal, o de una serie de notas en una radio, sí, hay que ver detrás
de noticias
a qué están jugando.
Sí, yo claro, creo que el kirchnerismo nos cambió para siempre el modo de ver los medios.
Total.
Desde la pelea con Clarín, fue una pelea abierta, ¿no? Estaban claras las tapas, empezamos a entender las tapas, empezamos a entender esa guerra que hay siempre con el poder. De hecho, aparecieron los viejos videos de Alfonsín gritándole a Clarín y quejándose, y ves quién es más aliado y quién es menos aliado. No sé si este despertar nos lleva a cambiar algo, porque pareciera que ahora lo sabemos, pero no cambió nada.
Bueno, ayer...
Se juntó Alberto Fernández con Mañeto.
Eso,
ayer. Supuestamente, ¿no? Dice un periodista creíble.
Sí, él lo negó en la entrevista que ayer...
Lo negaron
hace,
los dos.
Sí, sí. Pero la entrevista que le hace Tiempo Argentino, y Alberto Fernández lo que dice es lo que ya fue entregado, como en el caso de la fusión Clarín-Telecom, fusión deseada por Clarín durante muchísimo tiempo, es algo que ya está cerrado.
Claro.
Lo cierto es que habrá que ver...
El kirchnerismo había entregado la de multicanal, importante, ¿no? Para que tengan cablevisión, y ahora es con Telecom.
Exactamente. Casi en el sector de las de las telcos, Clarín hoy tiene prácticamente presencia en todo, en todo lo que es la raviolera de las telcos. Lo cierto es que habrá que ver que si en el caso eventual de que Alberto Fernández le toque ser presidente de la Nación ante críticas de un multimedios del tamaño de Clarín, si se mueve tan pasivamente como lo expresó ayer.
Bueno, pero Alberto Fernández vivió en TN los últimos 5 o 6 años.
En la nota que le hicieron hace poco dijo que solo lo invitaba a Nelson Castro, que lo habían dejado de invitar.
Sí, dijo también que lo dejaron de invitar cuando empezó a criticar a Macri.
Exacto.
Pero bueno, cuando él se fue del gobierno y se fue a vivir a TN, básicamente
era
estuvo ahí.
A lo mejor
lo que también
puede pasar.
Habla de un acercamiento del kirchnerismo hacia Clarín con esta nueva fórmula.
En realidad, bueno, eran aliados.
Por eso.
Hasta que no la quisieron a Cristina de candidata.
No sé
si ese es el mito o si es verdad.
Es el mito, por lo menos, que en su momento dijo Néstor Kirchner, creo que cuando lo llevaron a 6, 7 y 8, y ahí cuenta que la disputa que marca la ruptura o el comienzo de la ruptura es cuando no quiere Mañeto en una reunión a Cristina como candidata. La verdad es que en lo que respecta a los medios de comunicación, Argentina se debe nuevamente a una discusión sobre lo que fueron los distintos temas que aparecieron en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, totalmente tapado cuando lo anula los artículos clave, claro. Mauricio Macri, de nuevamente habrá que rever eso.
Bueno, vamos a chequear. El libro se llama Lobby, lo escribe Julián Maradeo con Ignacio Damiani, uno de los tipos que más sabe también de esto, de operadores judiciales, Tano Angelici y demás. Tano Angelici se va de Boca a fin de año, no tiene otra reelección.
Es quien entra en el tema, ¿no?
Y bueno, hay tres candidatos, ¿no?
El Su Delfín es el actual...
¿Gribaudo?
Que es el actual titular del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué es el Instituto de Previsión?
Es la ANSES.
Como la ANSES Provincial.
La ANSES Provincial.
O sea, maneja una caja enorme, importantísima.
Maneja una caja enorme. Es un angelicista de primera hora, al punto tal que formó parte de la mesa chica que en 2004 se reúnen los naranjos pergamino con Macri.
Y todo termina en Macri, porque digo, Angelici es alguien muy, muy... que responde a Macri, que Macri lo puso en ese lugar, y Gribaudo responde a Angelici, que responde a Macri.
Yo diría que todo termina en las diferentes formas que hay de acumulación de poder. La de Macri en la relación con el angelicismo es una muy interesante.
Gracias, Julián, por venir.
A usted.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.